Pues está con nosotros Daniela Herrera. Ella es la hija, es la persona que ha hablado a los diferentes medios de comunicación, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, Daniela. Desde aquí, desde nuestra casa radial Violeta Estéreo, teniendo este abrazo de solidaridad y también pues con ganas de conocer qué fue lo que pasó, qué saben ustedes hasta el momento.
Bueno, muy buenos días. Gracias por recibirnos y gracias por darnos un espacio para contar nuestra historia y para que hoy sirva de ejemplo para otras mujeres, que siento que realmente es lo que quiero expresar. Bueno, pues realmente lo que ocurrió fue un feminicidio. Un feminicidio precisamente es cuando un hombre, por circunstancias pasionales, por así decirlo, asesina a una mujer. Y es más común de lo que parece, y lamentablemente a mi familia y a mí nos tocó vivirlo. Mi mamá era una mujer de 36 años, obviamente madre cabeza de familia, de mi hermano de 14 años, y pues mía, que tengo 20 años, que estoy en la universidad. Y bueno, ella tenía una pareja que tenía trastornos psiquiátricos. Y bueno, con el tiempo empezaron a complicarse las cosas. Y ahí el día 11 ya fue a la casa de este muchacho, de la expareja. Sí. Y bueno, después de que salió de la casa, salió apuñalada, buscó ayuda, y a pesar de que la ayuda técnicamente fue inmediata, ella llegó sin vida al hospital por dos puñaladas que le propiciaron en el pecho. ¿Sí?
Daniela, quería preguntar, a ver si le entendí. Su señora madre fue hasta la casa de este joven, ¿sí?
Sí, señora.
¿Se sabe por qué? ¿Qué la motivó a acercarse a él?
Bueno, pues realmente nosotros lo desconocemos, sí, porque nosotros no aprobamos su relación, y hacía mucho tiempo nosotros, sus hijos y sus amigos, como que le pedíamos como que se alejara de él. Sí. Según ella nos decía, era para tenerlo tranquilo, que precisamente por el problema que él tiene, como que reacciona muy violentamente, y pues técnicamente es peligroso si mi mamá como que no lo tenía tranquilo. Técnicamente mi mamá era la única persona que podía como manejarlo, ¿no? Pues más allá de eso no sabemos. La fiscalía supone que era por su voluntad, por su cuenta, porque era una relación, sí, pero pues el motivo lo desconocemos, y mi mamá se fue con ese secreto a la tumba.
¿Qué le han dicho las autoridades de la situación cuando va ella a la casa de este joven? ¿Qué dijeron las autoridades, o hasta el momento qué ha dicho él, si se ha comunicado, si ya que él se entregó, se sabe algo, cómo fue que ocurrieron los hechos?
No, realmente la fiscalía no nos ha compartido realmente cómo sucedieron las cosas. Sí. Sin embargo, como él se entregó, pues la fiscalía de una u otra forma está preocupada, ¿no? Por el destino del caso de mi mamá. Primero, aún no se ha elegido competencia, el fiscal competente para eso, no sabe quién lo va a tomar, si una persona especialista en feminicidios o aquella persona a la que le llevó el caso. Y por otro lado, están preocupados, como le venía diciendo, por la pena que se le impute, si es que se le imputa. Uh-huh. Primero porque, como sabrán, hay rebaja por haberse entregado. Sí. Y segundo, hay mucha probabilidad de que no vaya a la cárcel precisamente por sus trastornos, ¿no?
¿Había historial de violencia entre este victimario y su señora madre? O sea, ¿ya se han presentado algunos hechos donde ella de pronto salió lastimada?
No, irónicamente nunca habían sido lastimadas, sin embargo, había tenido como episodios violentos en la casa, como que golpeaba cosas. Ajá. Y la familia le decía también eso a la fiscalía, ¿no? Que él nunca les pegaba, pero que si era cuando se ponía violento, pegaba a la pared hasta que, no sé, le sangrara la mano o algo así. O él tiraba las cosas, en unas ocasiones rompía el vidrio del radio de la camioneta, porque sí, o aquí aventaba el aceite caliente, ese tipo de cosas, ¿no? En ocasiones mi mamá tuvo que esconderse porque la familia le decía que Daniel es el asesino. Se escapaba de la casa y que de pronto venía armado, que por favor se escondiera. Ese tipo de cosas, pues, obviamente parecen, no sé, demasiado obvias, sí, como para realmente terminar una relación, pero como le digo, ella nos aseguraba que era para mantenerlo tranquilo y para que realmente no pasara eso, porque eso ponía violento o por celos o porque mi mamá le terminaba, ¿no?
Sí, Daniela, usted ha dicho acá, nosotros lo que queremos es que las mujeres conozcan esta historia, identifiquen exactamente lo que usted está diciendo, esos puntos críticos, esas situaciones para la toma de decisiones. En eso pregunto, María de los Ángeles y Daniel, ¿cuánto tiempo llevaban de relación?
Sí, pues ellos llevaban 4 años, ¿no? Y ellos, digamos, al principio de la relación era una relación muy bonita, todos pues la apoyábamos porque ella se sentía por fin acompañada y digamos que hacían un buen equipo al principio, ¿no?
Sí.
Y él la ayudaba y mi mamá por fin se sentía querida y verdaderamente apoyada. Mamá tuvo 2 relaciones con nuestros papás fallidas y encontró una relación en la que por fin se sentía plena. Quizá también por eso para ella era como más difícil toda esta situación. Y a pesar de que al principio era muy lindo y él la colaboraba con todo, después poco a poco se fue como que distorsionando el asunto. Y entonces él empezaba como con celos, como a revisar las redes sociales, como a meterle cuentos, él empezó a alejarle los amigos, mi mamá ya no podía como que estar con cualquier persona tranquila. Ya después pasaba como a esos episodios violentos, pues porque como él aseguraba que mi mamá le estaba haciendo infiel, pues buscaba en las redes sociales y pues como no había nada en las redes sociales, pues él decía que mi mamá la había borrado todo, ¿no?
Sí.
Y empezaba esos episodios violentos.
O sea, le revisaba el celular, le hacía seguimiento, se enojaba.
Sí, así es. Sí. Así es, y todo parecía muy tranquilo realmente. Sí. O sea, como bueno, como, o sea, pareciera algo justificable. Sin embargo, nosotros como que siempre, como mami, eso no está bien, mami, eso no debería pasar. Muchas veces me enojé con ella y peleamos durísimo precisamente porque yo conocía los patrones de un feminicida, de este tipo de machistas que posiblemente desembocaban en un resultado fatal. Sin embargo, ella nunca hizo caso a eso al principio. Ya después él, en forma de venganza, trató de abusar de mí.
Sí.
Y bueno, sin embargo, como todavía no se ha metido con ella, ahí en ese momento terminaron, pero pues él como que la seguía buscando, él se metía a la casa. Hacía todo lo posible para mantenerse aquí.
Daniela.
Sí.
Daniela, ¿cómo es esto de que este sujeto intentó abusar de usted? ¿Esto fue en un momento en que su mamá le dijo terminamos o hubo una pelea? ¿En qué circunstancias se da esta situación tan gravosa?
Pues lo que pasa es que cuando él no toma medicamentos,
sí,
y es usualmente porque él no asume su condición. Cuando él no toma medicamentos, él se pone más violento. Entonces, cualquier cosa que mi mamá hiciera, o sea, demostrara infidelidad para en su cabeza, porque no tenía sentido. Él se ponía violento y se, digamos, como que trató de desquitarse conmigo, él trató de abusar de mí. Evidentemente, al instante mi mamá terminó con él, pero pues él la seguía buscando, ¿sí?
Sí.
Sí, eso fue al principio de este año, entonces pues terminaron, pero realmente él fue como demasiado insistente y como que todo ese tiempo ella nos decía, fue cuando nos empezó a decir que era para mantenerlo tranquilo, para controlarlo, porque cuando ella lo bloqueaba, porque le había terminado, cuando ella lo bloqueaba en sus redes sociales, él aparecía en la casa, a pesar de que según su mamá ya le había puesto una orden de caución. Y él aparecía aquí y no, y se metía y gritaba y la llamaba. Entonces, pues esas son las circunstancias bajo las que se vieron las cosas.
Ya. Daniela, esto fue este año, pero en algún momento su mamá, viendo todos estos hechos, decide bien sea denunciarlo a las autoridades o solicitar ayuda. No sé, él, aunque es paciente psiquiátrico, pero pedir ayuda a otra entidad, otra segunda opinión, otro psicólogo, otro especialista sobre estos hechos.
Realmente no. Siento que mi mamá de alguna forma seguía un poco sesgada.
Sí.
Y digamos que como hija también en parte respetaba su decisión. Y pues yo no iba a empezar un proceso sin el apoyo de mi mamá, ¿verdad?
Sí.
Y también porque no confiamos por completo en las instituciones, instituciones que precisamente puede que dejen impune al asesino, ¿no? Y que temíamos también que con toda la situación de los intentos de violación, pues se cayera en una revictimización, que es lo que usualmente pasa en las instituciones, porque no le suelen creer a las mujeres, ¿no? O porque no pasa nada, porque simplemente, ay, no, pues intentó hacerlo, pero pues ya, ¿sí? No hay pruebas, pues mira, pues no. Y también esta revictimización es lo que hace que las mujeres tengan miedo de denunciar, así como yo, que si no tenía el apoyo de mi mamá, pues no denunciaba, o como mi mamá, que no en ningún momento se atrevió a denunciar precisamente el acoso de este señor.
Sí, le entendí, intentos de abuso sexual, intentos de violaciones, o sea, ¿él intentó abusar varias veces de su mamá?
No, de mí.
¿De usted?
Sí.
¿En cuántas oportunidades?
En dos.
En dos oportunidades. Bueno, este hecho es este valor, este carisma, esta capacidad que tiene Daniela Herrera de identificar, de dar a conocer, como bien lo denotó ella al principio, tiene una sola iniciativa, y es que nosotras las mujeres podamos identificar a estas personas abusadoras, a estas personas agresivas, machistas, que tienen estas condiciones, estas características, para saber decir no a tiempo, para pedir ayuda, para solicitar bien sea la actuación policial, la actuación de la fuerza pública como tal, o también la ayuda psicológica, que como bien dice Daniela, aquí faltó, aquí no se vio. Y la mamita María de los Ángeles quedó sola. Este hecho de quedar sola María de los Ángeles facilitó que el delincuente el presunto homicida, aunque él ya confesó el hecho, tuviera mayor oportunidad para agredirla.
Claro, tanto yo siento que también psicológicamente, ¿no? El hecho de que mi mamá sintiera esa carga y estuviera incluso buscando irse de su casa y buscar otro lugar porque no se sentía segura, pues dice mucho, ¿verdad? O sea, se sentía tan castigada que realmente ella se quería ir.
Sí.
A pesar de que sí tenía una red de amigos, porque mi mamá también es sola, digamos, ella no tiene papás, no tiene hermanos porque es hija única. pues eso de una u otra forma como que la facilitaba. En un principio eso influyó porque, claro, ella estaba sola y encontró esta compañía, entonces de una u otra forma creó un apego gigante, pero pues ya después de todo esto, pues como que se sentía lo suficientemente sola y como que no era o no se sentía capaz de expresarse y de realmente defenderse como debía y como podía.
Sí. Daniela, en este momento, ustedes que lamentablemente les tocó vivir esa realidad, esa situación dolorosa, la pérdida de su mamita, ahora en este momento, ¿qué le piden a las autoridades? Partiendo de ese temor que ustedes dicen tenemos ante la institucionalidad, ¿qué le piden a las autoridades?
Que por favor hagan todo lo posible para que este caso no quede impune. Realmente las instituciones cada vez tienen, o sea, las personas tienen menos confianza en las instituciones. Creo que es hora de empezar a mejorar la confianza y la credibilidad, la legitimidad que tienen las instituciones jurídicas para impartir justicia. De lo contrario, estos hechos de violencia se van a repetir y van a sistematizarse, ¿no? Ya no va a ser solamente el homicida que queda impune y que puede cometer el mismo delito con otras mujeres, sino que también van a haber personas sedientas de justicia y que en vista de la negligencia, por así decirlo, de las instituciones, van a tratar de tomar justicia por su parte, ¿no? Yo no pienso así. Yo de una u otra forma estoy haciendo ruido en memoria de mi mamá, sí, en memoria de lo que ella es, para que realmente las instituciones trabajen y para que vean en esto una oportunidad también de reivindicarse con la ciudadanía y de defender los derechos de todas las mujeres. Esta oportunidad de que no quede impune realmente significa que las mujeres pueden empezar a confiar en las instituciones y que pueden acercarse y que pueden denunciar. Así que si declaran a este señor culpable y realmente le imputan cargos, significa que las mujeres pueden buscar justicia en las instituciones y pueden sentirse tranquilas dentro de ellas. Mi mamá no denunció porque por miedo a lo que iba a pasar en las instituciones.
Sí.
A muchas mujeres puede que les pase así. Entonces, esta es una verdadera oportunidad, tanto para las instituciones como para las mujeres.
Daniela, ¿cómo está su hermanito?
Mi hermanito, bueno, sabrán que los 14 años es una edad difícil para un varón, ¿no? Él, en medio de la marcha que tuvimos ayer en contra de los feminicidios, él me decía que tenía miedo.
Él decía que
tenía miedo.
Que tenía miedo.
Y es normal. Es decir, siempre fuimos mi mamá, mi hermano y yo. Y pues ahora que no está mi mamá, pues evidentemente él siente miedo, se siente desprotegido. Nosotros tenemos que irnos a vivir a otro lugar precisamente por miedo de quedarnos acá, ¿no? Se siente confundido porque no sabe qué va a pasar. Entonces, además del inmenso dolor de una pérdida, ¿no?
Sí. ¿Cómo era un día normal con su hermanito y con su mamá?
Siento que era como un día como cualquier hora en cualquier casa, en donde todos peleábamos, pero al final del día éramos un equipo. Y siempre mi mamá nos decía eso, siempre somos un equipo y entre todos funcionamos en la casa, todos ayudamos y todos nos damos amor y nos acompañamos en cualquier cosa. Ella nos decía, solamente nos tenemos nosotros,
sí,
y tenemos que solucionar todos nosotros y tenemos que apoyarnos los unos a los otros.
Y en este momento ustedes están recibiendo acompañamiento psicológico, ¿hay alguien que los esté apoyando, escuchando?
No, por ahora no, por porque en medio de todo esto, pues nosotros primero tenemos que salir de, digamos, de la formalidad, de los protocolos, sí, para poder, sí, como que ingresar a este tipo de ayudas, en especial porque pues si nos cambiamos de domicilio, pues lo ideal sería recibir ayuda en el lugar de residencia, ¿no?
Sí. Daniela, gracias por estar en Contacto Noticias, por tener ese coraje, esa fortaleza, esa capacidad de decirnos, de enseñarnos a las mujeres que podemos en cualquier momento ser víctimas de una situación de feminicidio.
Y, no, muchas gracias a ustedes.
Y bueno, desde aquí un abrazo de corazón, estaremos pendientes, estaremos haciendo el acompañamiento a ustedes. Y nada, pues vamos a ver qué sucede en este juicio. Que tenga buen día.
Bueno, muchas gracias por escucharnos.
Ella es Daniela Herrera, hija de la víctima que perdió, que fue asesinada, de María de los Ángeles, y hoy nos está diciendo pues cómo se dan estas situaciones, cuáles son esos llamamientos que las mujeres deben tener en cuenta cuando se presentan, por ejemplo en este caso, trastornos psiquiátricos, cuando la persona es machista, cuando agrede a sus compañeros, cuando intimida, chantajea, hace sentir culpable a la pareja, y casos gravosos como esto, cuando expone o hay posibilidad de que exponga a sus hijos, en el caso de Daniel Herrera, presuntamente en dos ocasiones casi fue víctima de abuso sexual.